Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast.
Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast donde hablamos de Montessori. Hoy en el episodio 39 vamos a hablar de uno de los temas más votados en la pequeña encuesta que hice en Instagram sobre el bilingüismo. Bienvenidos. El tema del episodio de hoy fue el segundo más votado en la pequeña encuesta que hice en las stories de Instagram. Y es el del bilingüismo. Después de haber hablado del tema de la lectoescritura, quería seguir con este tema para que tuviéramos una continuidad. Para hablar de bilingüismo, pues tengo ahora dos invitados. En la primera parte vamos a hablar con un investigador de la Universidad Oberta de Cataluña que se especializa en neurociencia y nos va a hablar sobre el tema del bilingüismo y su relación con el cerebro. Y en la segunda parte vamos a hablar con una guía AMI de Casa de Niñas que nos contará su experiencia con el bilingüismo en el aula. Entonces, primero que todo, vamos a darle la bienvenida al invitado. Él es Marco Calabria. Marco, bienvenido al programa. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias a vosotros.
Lo primero que vamos a hacer es, como es la primera vez que vienes al programa, quisiera que nos cuentes un poquito quién eres y a qué te dedicas. Ya presenté que eres un científico que se dedica a estudiar un poco el cerebro y tienes mucha experiencia en el tema del bilingüismo. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito qué haces y a qué te dedicas en el centro de investigación.
Actualmente soy profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, de los estudios de ciencia de la salud y trabajo, digamos, en el área de conocimiento de neurociencia y neuropsicología en el máster de neuropsicología, cuya directora es Elena Muñoz. Y de la parte de investigación tenemos varios proyectos en marcha. Por un lado, estudiar cuáles son los aspectos cerebrales, las bases neuronales y los procesos cognitivos. Cuando hablamos de procesos cognitivos, hablamos de memoria, lenguaje, funciones ejecutivas superiores, las que nos guían en nuestro comportamiento.
Ajá.
Y, por otro lado, digamos, estudios que miran cómo estas funciones cognitivas se pueden afectar por una lesión cerebral en pacientes que pueden haber tenido un daño cerebral adquirido o un proceso de neurodegeneración. Lo hacemos desde un punto de vista, digamos, conductual, mirando, ¿no?, los efectos sobre la conducta de estos pacientes y a través de unas herramientas, unas técnicas de estimulación magnética transcraneal que nos permiten, por un lado, estudiar el cerebro y por otro lado, también es una herramienta para poder rehabilitar estas funciones cognitivas que se han perdido por efecto de la lesión.
Cuando yo estaba haciendo la pequeña investigación que siempre hago en cada uno de los temas, me encontré un libro muy interesante que se llama justamente El cerebro bilingüe, del doctor Costa, doctor Alberto Costa. Y tú trabajaste con él durante muchos años. Él se dedicó un poco a desenmarañar un poco las claves desde el lado de la neurociencia con el tema del bilingüismo. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de ese trabajo?
Sí, tuve la suerte hace más de 10 años, cuando acabé el doctorado y estaba buscando una oportunidad de seguir en la investigación. Y en ese momento yo estaba trabajando en Italia y en un hospital como neuropsicólogo, tanto en investigación como, digamos, desde un punto de vista clínico, con pacientes que tenían demencias. Y buscando las varias ofertas, me encontré también que en Barcelona el laboratorio de Albert estaba buscando a alguien que tenía, pues, digamos, experiencia de investigación con esos tipos de pacientes. Entonces me puse en contacto con él, tuvimos una entrevista y a partir de prácticamente ahí empezó una colaboración de 10 años. Estuve en su laboratorio durante 10 años y es un laboratorio reconocido en todo el mundo por sus trabajos en bilingüismo y Albert era uno de los investigadores, digamos, más brillantes a nivel internacional en temas de bilingüismo. Ha trabajado en muchísimas cosas, desde el aprendizaje de la segunda lengua a los efectos positivos, ¿no?, que puede generar el hecho de hablar dos lenguas, hasta estudios con pacientes. Yo, digamos, dada que tenía esa experiencia con pacientes con demencia, empecé con él, digamos, esta línea de investigación que ha intentado, digamos, averiguar los efectos que puede tener una lesión cerebral en algunas patologías por lo que hablar dos lenguas. Y también los últimos años investigamos si, digamos, el hecho de hablar dos lenguas puede tener un beneficio proteger, digamos, en contra de los deterioro cognitivo.
Exacto, tipo enfermedades tipo Alzheimer y cosas de ese estilo, un poco.
Exactamente.
Vale, okay. Bueno, dentro de... Es súper interesante, no conocía el trabajo del doctor y pues del grupo de investigación que él lideraba. El libro es súper interesante, todavía no me lo he terminado de leer completamente, pero hasta ahora la parte que llevo, pues el doctor lo plantea bastante, ¿cómo se diría? Desde volver a los inicios, es decir, primero establecer un par de definiciones, ¿no? Porque es muy común que escuchemos hablar de bilingüismo, de ser bilingüe, pero creo que una de las cosas que dice el doctor en el libro es que primero tenemos que ponernos de acuerdo en a qué llamamos bilingüismo, ¿verdad? Según la Real Academia de la Lengua Española, dice que ser bilingüe o el bilingüismo se refiere al uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una misma persona. Pero leyendo un poco el libro del trabajo del doctor y también lo que hemos hablado un poquito tú y yo, parece ser que la realidad va un poquito más allá y que el bilingüismo se compone de diferentes factores, ¿verdad? Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito cuáles son esas dimensiones que abarca el bilingüismo?
Sí, como tú bien has dicho, en realidad es un concepto más complejo, ¿no?, de esta definición que podemos, digamos, extrapolar de la Real Academia, que es una aproximación, pero sabemos que es algo más complejo. Porque, por un lado, tenemos que incluir, ¿no?, en esa definición diferentes factores o parámetros, y por el otro lado, tenemos que tener en cuenta tanto de lo que nos indican los resultados científicos que tenemos de la investigación en bilingüismo y también de los aspectos sociolingüísticos. Cuando digo sociolingüístico, me refiero a la realidad del uso de una lengua en una comunidad. Si tomamos, por ejemplo, un ejemplo, Barcelona, que podríamos definir en general como una ciudad bilingüe, ¿no?, una comunidad bilingüe Cataluña, sí. Si miramos realmente a los datos oficiales del uso del catalán en castellano, podemos ver una gran variabilidad en el uso. Incluso en la misma ciudad hay barrios donde el uso, la proporción de uso entre catalán y castellano es del 70-30% y en otros barrios en el 30-70%. Y el aspecto interesante es que sabemos que esto, el uso, esa diferencia en el uso, tiene efectos diferentes a la hora de aprender la lengua, hablarlas, y eso lo indican los resultados de las investigaciones que se han hecho y que hemos hecho también nosotros. Diría que podemos resumir que son, así a grandes rasgos, cuatro factores que podemos incluir en la definición de bilingüismo. El primero es el clásico, que es la edad de adquisición, es decir, cuando las dos lenguas o la segunda lengua se ha aprendido. Sí. Entonces podemos hablar de un bilingüismo que es tardío o temprano o simultáneo en el caso que las dos lenguas se han aprendido a la vez, ¿no? Como es el caso de muchos bilingües, ¿no? En las comunidades bilingües de Cataluña. Otro parámetro es que está siempre un poco ligado, ¿no?, a la edad de adquisición, es la competencia lingüística. Es decir, ¿a qué nivel podemos hablar las dos lenguas, ¿no? Si tenemos la misma capacidad de expresarnos de la misma manera las dos lenguas, o tenemos una de las dos que, digamos, tiene una competencia más alta de la otra. Es un tema complejo de la competencia porque incluye diferentes factores, ¿no? El hecho de cómo podamos, el vocabulario, el acento. Entonces, es un tema muy complejo, sí. Pero a grandes rasgos podemos definirlo como competencia lingüística. Otro es seguramente el uso, es decir, hay bilingües que hablan, ¿no?, de manera, digamos, podríamos decir balanceada, es decir, un 50% o el 50% de las dos lenguas, pero hay algunos casos en el que realmente hay una dominancia de una lengua sobre la otra, ¿no? Es decir, habla más una lengua por la otra. Esto se da por motivos contextuales. Ajá. Y por último, incluiría los contextos, en el sentido que hay situaciones que hay bilingües que mezclan las dos lenguas tanto en casa como en el trabajo, y hay situaciones en que pueden ser tener alta competencia en los dos idiomas, pero los tienen como más separados, ¿no? Puede ser que hablen un idioma en casa y luego en el trabajo hablen otro idioma porque es la lengua vehicular de ese contexto. Entonces, te mencionaba estos cuatro factores porque hemos visto en una investigación que hemos hecho ahora, hace poco, que publicaremos dentro de poco, que digamos, estos factores pueden modular la ventaja del bilingüismo, ¿no? Hemos estudiado que hemos hecho en pacientes con demencia de Alzheimer y hemos demostrado, por ejemplo, que las personas que tienen un uso, digamos, más balanceado de las lenguas y tienen una buena competencia en las dos lenguas, lo que podríamos definir en general como un bilingüismo activo, son los que tienen mejor ventaja en, digamos, atrasar la aparición de los síntomas de una enfermedad neurodegenerativa como la demencia de Alzheimer.
Ah, mira, es interesante. Yo creo que eso es una de las cosas que dentro del campo de la neuropsicología y neurociencia se habla muchísimo, ¿no? Del tema de cómo aparece, cuándo aparece el Alzheimer y qué hacer, qué se podría hacer para retrasar lo más posible, ¿no? La aparición de los síntomas, ¿no? Pues mira, pues enhorabuena por la investigación. Esperemos que dé mucho más frutos. Bueno, entonces, siguiendo en ese aspecto, ¿qué pasa cuando nuestro cerebro se expone a dos lenguas? En el libro, el doctor Acosta decía que han habido muchísimos estudios, hay gente que se ha especializado en hacer muchos estudios que han demostrado que los bebés, incluso bebés de hasta 8 meses, pueden diferenciar que están siendo expuestos a dos idiomas distintos por cómo suenan, ¿vale? Hasta ahí yo entiendo. Entonces, no sé. Bueno, me imagino que los estudios son bastante complejos porque, claro, algo alcancé a leer de que para poder detectar que el bebé diferencia una cosa de otro, lo hacen por el tema de la succión, ¿no? De cuando tienen una cosa, digamos, ya muy oída, es decir, que como que se acostumbran a algo, pues tienen un tipo de succión, y cuando repentinamente se les cambia a otra, por ejemplo, se les pone una palabra de otro idioma diferente, entonces su atención y la velocidad, dijéramos, de succión cambia, ¿no? Es interesante. Seguramente es mucho más complejo de cómo yo lo he explicado acá, obviamente. Pero quiero que nos cuentes un poquito, entonces, ¿qué le pasa a nuestro cerebro desde pequeños cuando se expone a las dos lenguas? ¿Algo pasa? ¿Estamos hechos o nacemos predispuestos a escuchar diferentes lenguas o no?
Es una pregunta muy interesante y muy compleja, seguramente. Quiero decir que
pues bueno, sí.
Creo que primero entraría en el debate si nacemos con una habilidad de hablar o es una habilidad que aprendemos, ¿no?
Que aprendemos.
Eso es un debate abierto, pero parece que eso no pasa solo por el lenguaje, pero pasa por diferentes otras capacidades, ¿no? Por ejemplo, la visión. Es que parece que nuestro cerebro esté ya preparado de alguna forma a prestar atención a ciertas características de algunos estímulos, como puede ser un estímulo verbal o un estímulo visual, y el hecho que esté expuesto, el aprendizaje hace que se refuercen, ¿no?, ciertas capacidades, ¿no? Que el sistema va madurando y por efecto del aprendizaje, pues una persona al final acaba ¿no? Aprendiendo una lengua o aprende todas las demás cosas que sabemos hacer de manera automática. Y los estudios de bebés son para mí muy fascinantes porque dan resultados increíbles y nos dan la idea de cómo los bebés sean unos grandes expertos desde pequeños. Hay estudios, por ejemplo, desde, como tú mencionabas, esto es una de las técnicas que se utiliza, la succión, y cuando son más adultos es un principio similar, ¿no? Pero se utiliza como si se exponen a una lengua, por ejemplo, durante unas cuantas veces, y cuando el bebé está como habituado a esa lengua, se presenta a la otra y se ve si hay un efecto de novedad, ¿no? Si hay un efecto de novedad, quiere decir que el niño de alguna forma ha detectado ese cambio de lengua. Y sabemos que desde pocas semanas de vida ya los bebés tienen capacidad de distinguir algunas características que son específicas de la lengua. El ritmo, la entonación, algunos sonidos que son característicos, ¿no? Lo hace como de manera automática e implícita. Y en esta etapa, las primeras semanas, parece que es como si pudiera reconocer cualquier lengua, ¿no? Es un poco lo que pasa con el efecto de las caras, que es otro sistema muy complejo que tenemos en el cerebro, que puede el bebé desde pequeño no tiene preferencia por las caras de nuestra raza, por ejemplo, la de la nuestra, pero luego se va especializando por efecto del aprendizaje, ¿no? Pero poco después, ya a los 4 o 5 meses, los niños sabrán distinguir entre lenguas que son bastante parecidas, como puede ser el castellano, el catalán. Y eso lo hacen porque van desarrollando esta capacidad de distinguir los sonidos que llamamos fonemas técnicamente, o las frecuencias, o algunas distribución de la frecuencia de estos sonidos que nosotros no sabemos detectar como adultos, pero son implícitos a la estructura misma de la lengua, y esto hace que son como pistas para los bebés y saben distinguir una lengua y la otra. Y entonces sí que saben distinguir, y hay varios estudios también que, demuestran que habría alguna diferencia entre bilingües y bebés bilingües y monolingües. Por ejemplo, que parece que los bilingües utilizan estrategias como diferentes para distinguir las dos lenguas, que no serían solo verbales, pero utilizarían algo no verbal. Un estudio que me parece sorprendente que ha demostrado, por ejemplo, Nuria Sebastián, que es la que lidera el grupo de bebés en la Universidad Pompeu Fabra, es que si muestras a unos bebés muy pequeños vídeos en el que no se escucha el sonido, pueden ver solo la imagen de la persona que habla, y esa persona está hablando inglés o francés, los bilingües pueden detectar que son dos lenguas diferentes.
Anda.
Eso quiere decir, sí, y los monolingües no, es que ha dado como una pista que probablemente los niños están mirando otra información no verbal. Y un estudio posterior de Ferran Pons, que de la Universidad de Barcelona, que también trabaja en el laboratorio de bebé, ha demostrado que inicialmente los niños, hacen un cambio desde miran hacia los ojos de la cara, y luego cuando desarrollan más el lenguaje miran más, digamos, los labios de la persona. Los bilingües estarían más enfocados durante más tiempo y antes que los monolingües en mirar a la persona en los labios, ¿no? Eso que probablemente esos están acostumbrados, ¿no? Porque es una pista más que les ayuda a integrar, digamos, tanto sonido como la información visual, que es útil para discriminar las dos lenguas.
Mira qué interesante.
Sí, interesante es que hay algunas, por ejemplo, estudios que se han hecho en Canadá, que del laboratorio de Miss Klein, que es una gran investigadora en esto, que ha demostrado que como estas capacidades de discriminar o de procesamiento de las lenguas de manera diferente de los bebés se queda como una huella en el cerebro durante mucho tiempo, a pesar que no se entrene. Un aspecto interesante que creo que ha demostrado la investigación y es como que el procesamiento de los bebés, esa huella que se queda en el cerebro, queda, digamos, a pesar de la experiencia que ha tenido el bebé o el niño con las dos lenguas. Y me gusta comentar ese estudio, o sea, varios estudios que han hecho en Canadá, del laboratorio de Denis Klein, y estudiaron en algunas tareas con sonidos de varias lenguas y, digamos, investigaron con niños chinos que habían estado adoptados en Canadá. Y eran niños que habían tenido una experiencia de muy pocas semanas con el chino, pero cuando miraban, digamos, el procesamiento de su cerebro, funcionaba de manera diferente, ¿no? Era más parecido, digamos, a un bilingüe que a un monolingüe, a pesar que con el chino no tenían habían tenido muy poca experiencia, ¿no? Y uno pensaría que eso no afectaría, digamos, ¿no?, su cerebro y su cerebro. Y no, la investigación está diciendo que se queda, digamos, esa huella característica del bilingüismo, a pesar que la experiencia había sido muy corta.
Es decir, a largo plazo, el tema de haberte expuesto desde pequeño a una lengua deja una impronta en el cerebro que a la larga, que se queda en el tiempo. Eso querría decir que es posible, bueno, no sé si algún estudio lo ha demostrado, pero es posible que esos niños que por alguna razón han sido expuestos a una lengua o a una segunda lengua, lengua, pero luego no la han desarrollado, no han adquirido competencia lingüística en ella. Más adelante, si quisieran aprender esa u otra, ¿lo tendrían más fácil? ¿Podría ser una cosa de ese estilo?
Hay algunos estudios que demuestran que los bilingües, digamos, esos son estudios que se han hecho en Cataluña, en el País Vasco, de hace muchísimos años. Parece que en el aprendizaje de una tercera lengua le cueste menos, digamos, ¿no? Pero el tema del aprendizaje de la lengua es bastante complejo porque hay diferentes factores. Si, por ejemplo, pensamos solo al vocabulario, es un aspecto, pero el aprendizaje de la lengua es algo más complejo, ¿no? Entonces, a veces es verdad que hay una facilidad si la lengua está más cercana, ¿no?, a la tuya, al aprendizaje, pero tenemos que tener en cuenta de lo que son los diferentes factores, digamos, que sí que es, puede haber una cierta ventaja, pero depende un poco del tipo de lengua, del tipo de cómo medimos el aprendizaje, digamos, de la lengua.
Vale, claro. Es decir que, bueno, para los que hablamos lenguas romances, o sea, catalán, castellano, italiano, o sea, lenguas parecidas seguramente será un poco más fácil. Cuando hablamos de lenguas completamente diferentes, tipo las lenguas anglosajonas, alemán, todo esto, comparado con alguien que habla una lengua romance, digamos, la ventaja será menor, porque son más diferentes. Bueno, pasaría también con el euskera, ¿no? Porque en el euskera es completamente diferente. A las lenguas indoeuropeas. Bueno, pues mira, muy súper interesante. Es decir que a nuestro cerebro le pasan un montón de cosas. Bueno, nosotros en el podcast ya hemos hablado antes de las funciones ejecutivas. Porque, bueno, creo que cuando hablamos del juego, cuando hablamos también de la neurociencia detrás de la lectura y la escritura, de cómo aprendemos a leer y a escribir, entonces hablamos de las investigaciones del doctor Stanislas de Jaén, que lo conoces, en donde nos contaba que esa parte del cerebro que se especializa al principio en reconocer caras es la que luego se reconfigura, dijéramos, para hacer la conexión entre los fonemas, el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Es decir, nosotros luego hacemos la conexión entre esos dos para aprender a leer. O sea, pero esto pasa mucho más adelante. Y también él habla de unos periodos sensibles para hacer esto. En el tema del bilingüismo, ¿también existen algún periodo sensible en el que tú digas es más efectivo o sacan más ventaja o hay algo parecido?
Depende un poco siempre de lo que estamos, digamos, hablando del aprendizaje, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que por lo que es la parte de los fonemas, los sonidos, es un sistema que se cierra, digamos, bastante. Incluso algunos hablan de primer año de vida, pocos años, digamos, podemos decir. Eso lo experimentamos todos, ¿no? Cuando aprendemos una segunda lengua de adultos, siempre arrastramos el acento de nuestra lengua, o hay sonidos que incluso no podemos identificar, ¿no? Porque ya no están en nuestro, digamos, repertorio de sonidos. El caso, por ejemplo...
O sea, ya no están en el inventario, dijéramos. O sea, hacemos como una especie de inventario de sonidos y luego ya, si no los cogemos sí. cuando tocaba, ya es más
exacto.
difícil.
Es así. Por ejemplo, estudios demuestran en gente adulta, ¿no? Que quiere aprender, por ejemplo, catalán, que tiene más sonidos uh-huh. que el castellano. Hay algunos, la E abierta, la E cerrada, sí. en el caso, que no pueden, sí. ¿no? No pueden distinguirla, los castellanos hablantes, porque sí. en su lengua no existe, digamos, esa capacidad claro. se ha consolidado acerca de su propia lengua. Entonces, no pueden uh-huh. discriminar los sonidos. Pero hay otras cosas, por ejemplo, que el vocabulario es algo que siempre aprendemos en una lengua, si estamos en un contexto uh-huh. que nos lo permite claramente. Entonces, si hablamos de vocabulario, de palabras, ¿no? que podemos aprender, eso no hay ese periodo crítico o este límite que ponemos por otros procesos lingüísticos, por digamos.
Ajá, ajá. Entonces, bueno, en general un poco el aprendizaje de la lengua, en general de una segunda lengua. Por el lado del vocabulario, dijéramos que no nos va tan mal porque mal que bien lo podemos memorizar, pero el tema de los sonidos, de los fonemas, ya lo tenemos más complicado si no lo hemos incorporado en nuestro inventario desde, vale, okay, está claro.
Pero por otro lado, justo un comentario así es, no tenemos que pensar que no tenemos que aprender una segunda o una tercera lengua. Quiero sí. decir, los lingüistas hablan de, ¿no? Interlengua, ¿no? Que es ese estado uh-huh. entre un aprendizaje temprano de una lengua y un nivel sí. óptimo de nativo. Sí. Podemos situarnos entre los dos y hablar una lengua, aunque no sea perfectamente pronunciada o no. Quiere decir uh-huh. que eso no...
Aunque tengamos un acento, dijéramos.
Sí, exacto.
Uh-huh. Que eso, digamos, también va relacionado con el tema de la competencia lingüística, ¿verdad?
Exacto.
Vale. Sí, porque siempre hablamos del tema de que tenemos una lengua materna o que somos inglés nativo o castellano nativo o lo que sea, pero también podríamos ser bilingües y tener la misma competencia lingüística, así en algún aspecto, por ejemplo, en la pronunciación, no lo seamos exactamente, no sonemos tan tal cual, ¿verdad?
Exacto.
¿Podemos hablar de que podemos tener dos lenguas maternas en el caso de niños que, por ejemplo, crecen con un padre que habla un idioma y un padre que, y una madre que habla otro idioma?
Sí, yo diría que sí, quiero decir que probablemente muchos de nosotros no han conocido o tienen amigos que uh-huh. vienen de una realidad de ese tipo, ¿no? Que si un padre habla una lengua y la habla y el otro habla otra lengua, pues automáticamente, pues si los dos le hablan cada uno de la lengua, pues el bebé, el niño crecerá con dos lenguas maternas.
Con dos lenguas maternas.
Exacto.
Vale, pues aprovechemos ya que estamos hablando de ese tema de las estrategias generales que se listan un poco para abordar el aprendizaje de más de una lengua. Una de la más conocida y la que muchos colegios también implementan y que es la típica que estamos hablando, que en casa, en un hogar bilingüe es la que se utiliza, es que es la primera estrategia de una persona, una lengua. Esto, si no estoy mal, lo enunció o lo, digamos, lo nombró un señor que se llamaba Jules Rondiat, que es un lingüista francés, perdón por la pronunciación francesa, porque yo yo no soy bilingüe en francés, pero bueno, que es, se dice OPOL, para sus siglas en inglés, que es One Parent, One Language. Es decir, que cada uno le abra su propia lengua. Y básicamente, siempre se quedan en, digamos, en esa estructura. Es decir, nunca mezclan con el niño. Siempre cada uno le habla un único idioma al niño y el niño, obviamente, pueden diferenciar, pues, mucho más fácilmente la lengua de la mamá y la lengua del papá. Y obviamente también si las dos lenguas son muy diferentes, como inglés y francés, o yo qué sé, inglés y polaco, cosas de ese estilo, pues, que tengo unos amigos que tienen esa combinación, pues les quedará mucho más fácil, a diferenciar las dos lenguas bastante, bastante fácil. Eso por un lado. Luego tenemos otra estrategia que es la de una lengua y un lugar. Es decir, que hay una lengua que se dice que es minoritaria, que se habla en casa. Por ejemplo, cuando tú tienes tu familia y vas a otro país que habla una lengua diferente. Y la lengua mayoritaria, que sería como la del ambiente fuera de casa. Por eso es una lengua, un lugar. Entonces en casa hablamos, no sé, italiano o castellano o lo que sea. Y la lengua mayoritaria, pues es fuera, la del colegio, la del parque, la del supermercado, la del ambiente o el país en donde se mueven. Un poco lo que comentabas sobre, por ejemplo, aquí en Cataluña o en el País Vasco, que tienes pues una lengua vehicular en general, que sería el catalán, pero digamos el nivel de uso en general varía mucho porque hay muchas personas, muchos habitantes que vienen de fuera, ¿no? Es lo típico de cuando tienes que irte a un país extranjero, obviamente a trabajar o a vivir o algo de ese estilo. Allí dicen que esta es una de las estrategias que obviamente le ayuda mucho a los niños, que aunque no han sido expuestos desde pequeños a ser bilingües, sí que los fuerza un poquito, los motiva más a aprender una segunda lengua porque tienen que comunicarse con el entorno, si no, pues es más complicado, ¿no? Hay algunos, bueno, esas son las dos principales. Hay más combinaciones, por ejemplo, por tiempo, una lengua en cierto tiempo, es decir, hablamos, no sé, inglés durante la cena o cosas de ese estilo. Sí, he leído bastantes combinaciones extrañas. Los dos somos bilingües en inglés, pero a nuestro hijo entonces por ejemplo, en inglés y francés, entonces durante la cena hablamos todos en inglés, porque claro, el problema de tener ahí un padre que habla inglés y otro en francés o en inglés y en castellano, es que, por ejemplo, en los momentos en que están todos reunidos, ¿En qué se comunican los padres? ¿En qué lengua? ¿No? Entonces se llegan como acuerdos raros, un poco de vale, pues estamos todos y estamos en una fiesta o estamos los tres cenando, pues vamos a hablar durante la cena en inglés o vamos a hablar todos en francés. Pero también eso depende de cada familia y de cada entorno en el que se muevan y de qué tanto puedan comunicarse los unos con los otros en una tercera lengua vehicular, ¿no? Pregunta, ¿hay estudios en los que se haya visto que hay alguna diferencia significativa en el nivel de bilingüismo según la estrategia que se haya expuesto, a la que se haya expuesto la persona o el bebé o el niño en este caso? ¿Existe algo como que nos diga que los bilingües que utilizaron que el papá siempre les habló inglés y la mamá siempre les habló francés, tengan, digamos, una diferencia con respecto a los que hicieron una estrategia diferente? Porque ya vimos que con los monolingües sí que hay una diferencia bastante significativa, pero ¿existe algún estudio al respecto dentro de los bilingües o multilingües de que esto pase?
Yo, más que de hablar de... Yo creo que cada una de esas estrategias tiene ventajas y desventajas, ¿no? Y la dificultad es, como tú bien decías, es a veces que no se puede adaptar al contexto familiar, al contexto lingüístico, ¿no? O al contexto, o al colegio, ¿no? Porque tienes que escoger una lengua, o hay que hablar todas las terceras porque vivimos en otro país. Entonces, los que normalmente dan consejos en ámbito educativo, y aquí os menciono, por ejemplo, el Bilingualism Matters, que es una organización que nació en Inglaterra, pero ahora tenemos también sedes en España. Hacen una política, digamos, de sensibilización a las lenguas y al uso de las lenguas, y tanto también en ámbito educativo como en ámbito, digamos, familiar, ¿no? Y dan, digamos, unas pautas generales. Sí. una de las pautas que dicen, por ejemplo, es que es, si queremos que el niño aprenda bien las dos lenguas, es la parte, uno de los aspectos importantes es que se mantenga la misma frecuencia de uso de las dos lenguas, ¿no? Desde el momento que pasamos, uh-huh, digamos, a utilizar una de las dos, ¿no? Que uh-huh, si es más dominante, pues veremos que el niño, ¿no?, aprenderá más de esta, ¿no? Entonces, si queremos que es exacto, que se mantengan las mismas competencias lingüísticas, en la medida que se pueda, ¿no?, que se hable el padre en la suya y la madre en la suya. Cuando lo ideal sería, uh-huh, ¿no?, que todos hablen todas las lenguas para que puedas entender entre las personas. Y de hecho, uh-huh, otro aspecto es que estas lenguas, lo importante es que se utilicen de manera, digamos, diversificadas, con un vocabulario rico. Eso quiere decir que utilizarlas en varios contextos, en varias actividades. Eso de dejar el aprendizaje de la lengua A al contexto de juego y la lengua B en el contexto escolar puede ir bien, pero no enriquece mucho el vocabulario del niño, ¿no? Y yo creo que esas estrategias, ¿no?, se han un poco planteado porque se ha visto que a veces los niños mezclan, ¿no?, idiomas, pero eso no es absolutamente malo, digamos, ¿no? Lo hacemos todos al principio del aprendizaje, porque nos dominamos la lengua y entonces mezclamos mucho. Cuando vamos automatizando este aprendizaje, sabemos compartimentar más las lenguas. Entonces, los errores que hace en un bebé o un niño al principio del aprendizaje cuando mezcla las dos lenguas, realmente son errores que hacen también los monolingües, ¿no? Cuando adoptan una regla y se inventan palabras, ¿no?, que no existen, ¿no? O conjugar un verbo que, por ejemplo, es irregular y lo hacen de manera regular porque implícitamente han aprendido esa lengua.
Entonces, claro, porque la regla es...
Entonces, sobre todo, cuando se explican esas cosas a los padres, es que no os preocupéis si el niño aumenta, os habla en la otra lengua o pone una palabra de la otra lengua, ¿no?, el que se llama code switching en inglés, y que en muchas comunidades, por ejemplo, la afroamericana en Estados Unidos, se hace muy a menudo que dentro de una frase, ¿no?, se pone una palabra en inglés o en africán, porque son códigos comunicativos. Y en los niños puede pasar, pero con el tiempo luego van consolidando las lenguas y ya saben automáticamente que con un padre de hablar una lengua y con el otro, porque es un proceso automático. Entonces, yo creo que no hay que restringir a tantas reglas. Lo importante es que sea la misma frecuencia en diferentes contextos, con diferentes actividades. Y los que nos dicen, por ejemplo, los estudios que se han hecho en Estados Unidos, es que el aprendizaje viene mucho a través de la interactividad, es decir, hablar, sobre todo en estudios, en contextos escolares, ¿no?, que se han hecho con muchos niños en Estados Unidos, han demostrado que el aprendizaje con pares o pequeños grupos de niños aumenta mucho el aprendizaje del vocabulario. Es decir, ese aspecto de interactividad, ¿no?, que tú puedes, por ejemplo, idealmente hablar esa nueva lengua con una persona que sabe más vocabulario que tú, hace que el interactuar a través de un juego, por ejemplo, en esa lengua, hace que el niño pueda aprender más palabras. Exacto. Incluso las dos lenguas que se pueden utilizar en el aprendizaje mismo en el colegio, se han demostrado que son muy efectivas. Es decir, el hecho que se puedan dar algunas asignaturas en una lengua, algunas asignaturas en la otra, hace que da mucho más resultados académicos de aprendizaje en general en los niños. Y de hecho es un poco lo que es un programa que se adopta en muchas comunidades autónomas, ¿no? Es de aprendizaje integrado de contenido y lenguas extranjeras, en las que el objetivo no es solo mejorar la lengua, pero es que damos los contenidos de historia en esa lengua. Entonces es la lengua vehicular del aprendizaje mismo.
Que es diferente un poco a lo que tradicionalmente se hacía, que bueno, pues por lo menos en los colegios donde tradicionalmente se dicen los colegios públicos, así que dicen, bueno, tienes mínimo tantas, no sé, 3 horas de catalán, por decirte algo, no sé exactamente cuáles son los ratios, luego los preguntaremos. Una de inglés, una de francés, por ejemplo, en mi caso, en el bachillerato, bueno, en la secundaria, a mí me tocaba ver inglés desde quinto de primaria, bueno, desde siempre, pero eran, creo que si no recuerdo mal, eran 2 horas a la semana, ¿vale? Entonces, a mí, por ejemplo, me pusieron a estudiar desde muy pequeña, en el Centro Colombo-Americano, que era el que daba cursos de inglés, y luego en el British Council. Y luego, cuando llegábamos a los dos últimos años de secundaria, se agregaba el francés. Entonces, los dos últimos años teníamos la clase de francés, pero esa era también 2 horas. En lugar de tener inglés, pues teníamos francés. Entonces teníamos 2 horas a la semana de francés, pero para de contar. Y eso, pues dentro de lo que estamos hablando y el contexto, pues eso realmente no sirve para mucho, ¿verdad?
Claro, porque a veces tenemos también, ¿no? O los padres tienen la tendencia, ¿no? Que cuantas más lenguas mejor y tal, y van, no sé, ¿no? Haciendo extraescolares de cualquier lengua, que está bien, pero lo importante es que si el aprendizaje empieza y acaba en la hora de extraescolares, y luego al salir, pues esa lengua no se practica, ¿no? La iremos perdiendo o nos quedará muy poco de aprendizaje. Lo que decía de la diversificar los contextos es por un lado, porque ayuda, digamos, ¿no? Refuerza de alguna manera ese aprendizaje y aumenta el vocabulario.
Claro.
Podríamos decir que si no usamos las lenguas, ¿no? No es que la vayamos perdiendo, pero vamos perdiendo esos procesos automáticos, ¿no? De recuperar el vocabulario, de la gramática.
Digamos, de la fluidez que tenemos para construir la frase en la mente y esto. Bueno, tengo otras preguntas adicionales que, bueno, a mí aquí vas hablando, me han surgido, porque hay muchos mitos alrededor del bilingüismo. Pero claro, estos mitos igual serán leyendas urbanos o no. Pero bueno, ya hablamos un poquito de las ventanas de oportunidad en la que tú adquieres mucho más habilidad para recordar los fonemas, los sonidos, y obviamente eso tiene que ver con lo expuesto. Pero lo que tú acabas de decir me hizo recordar lo de las extraescolares y eso. Entre más lenguas aprendamos, o mejor dicho, estemos expuestos, en realidad eso sí nos ayuda a desde el punto de vista cognitivo, es decir, vamos a hablar un poquito de los pros y los contras del bilingüismo o multilingüismo, ¿no? ¿Es pro o es contra? O sea, ¿tiene dos partes diferenciadas?
Yo siempre digo, así como a nivel general, que bilingüismo o aprendizaje de una segunda lengua, una tercera lengua, siempre es una ventaja, porque tenemos acceso a una información, por ejemplo, ¿no? Podemos leer un libro o un cuento en una lengua original, ¿no? Podemos escuchar una película en lengua original. Tenemos acceso a una información que no tendríamos si no habláramos esa lengua.
Correcto.
¿No? Por ejemplo, podemos tener contactos sociales con personas de otras nacionalidades, de otros países, ¿no? Cuando viajamos, y a veces el inglés no es suficiente y tenemos que utilizar otras lenguas, y creo que es una ventaja increíble, ¿no?
Es una ventaja cultural, ¿no? Un poco.
Es una ventaja cultural y social. Y luego, claro, por último, laboral también, ¿no? Porque el hecho de hablar a veces más lenguas nos abre muchas más oportunidades, tanto de crecimiento profesional como de crecimiento personal. Entonces, por un lado, y para mí, quiero hacer esto como defensor del bilingüismo en general. Es verdad que durante una época se ha un poco demonizado el bilingüismo, diciendo que los niños bilingües desarrollan más tarde el lenguaje cuesta. Esto hay que decir que absolutamente es falso.
Es mito total.
Es mito total, sí. Eso es porque venía, por ejemplo, ¿no? De ese hecho que, por ejemplo, mezclaban o a veces cuando se encontraban, hablaban la lengua que se hablaba en casa, los amigos no lo entendían. Pero eso luego se va desarrollando todo y se va todo poniendo en orden y perfecto. Si es verdad que puede haber algunos estudios que han mostrado que hay una pequeña diferencia en el sentido que los bilingües hablarían un poquito más tarde, esa diferencia se anula al cabo de nada. Quiero decir que recuperan enseguida. Entonces, si los hay padres que hablan dos lenguas, tres lenguas en casa, pues lo hagan tranquilamente, porque ya verán que hacia el principio puede haber un poquito de confusión. No es confusión, es porque el proceso tiene que madurar y luego cuando se consolida, entonces es todo ventaja.
Es todo ventaja, sí.
Y sobre todo, decir que no es verdad que los niños bilingües tienen más dificultades de aprendizaje. Una de las cosas que durante mucho tiempo se ha hecho hincapié es que por el hecho que tendrían, ¿no?, una segunda lengua, tendrían, por ejemplo, más dificultades de lectura y encontraríamos niños con bilingües que tienen más ¿no?, problemas de dislexia, por ejemplo. Eso es falso.
Totalmente.
Es otro mito que es falso.
Vale.
Que la investigación ha demostrado que no es
cierto.
Falso.
De hecho, pues por lo que hemos hablado y por la investigación que tú ahora estás llevando a cabo con personas con demencia tipo Alzheimer, se ha dicho, se ha descubierto y se ha demostrado que los beneficios cognitivos de tener una segunda o tercera lengua es a largo plazo son muy, muy fuertes. Es decir, si contribuyen al retraso de que aparezcan síntomas de una enfermedad degenerativa, neurodegenerativa, pues eso ya yo creo que da el traste con cualquier contra, dijéramos que, o cualquier sospecha sobre el bilingüismo en ese sentido. Bueno, dentro de ese contexto, ¿hay alguna desventaja? Es decir, ¿alguna característica o hay alguna situación en la que el bilingüismo, por ejemplo, o un niño bilingüe o una persona bilingüe esté en desventaja, por ejemplo?
Sí, digamos que en general podríamos decir que si comparáramos la manera de recuperar, por ejemplo, palabras o en algunas tareas de lenguaje que utilizamos para medir, digamos, el procesamiento de los bilingües, si comparáramos bilingües y monolingües, podremos ver que los bilingües son un pelín más lentos en hablar, pero cuando digo más lento es que es imperceptible. Yeah. Hablamos del orden de algunos milisegundos, ¿no? Y pueden sufrir más de ese fenómeno que se llama la punta de la lengua, ¿no?
Sí.
Cuando tenemos la palabra ahí en la punta de la lengua, pero no sabemos decirlo.
Yeah,
yeah. Pero son desventajas, la llamamos de hecho técnicamente desventaja bilingüe, pero es algo como muy, muy poco, que tiene un impacto muy bajo, digamos, ¿no? Eso es, tiene algunas explicaciones, una de las cuales es que, ¿no?, que puede aplicarse también en los niños, es que el hecho que un bilingüe esté expuesto a dos lenguas comparado con un bilingüe que esté expuesto a solo una lengua, pues la frecuencia, digamos, de vocabulario, ¿no?, será, en una lengua será inferior. Del monolingüe, ¿no?
Sí, correcto.
Así como cuando el bilingüe habla, si habla la misma cantidad que el monolingüe, hablando dos lenguas, ¿no?, de una lengua hablará menos, ¿no?
Menos.
Entonces, es un efecto frecuencia. O por otro lado, es un efecto que, claro, cuando pensamos a los bilingües, tenemos que, a su sistema cognitivo, tenemos que pensar que tienen algo más que los monolingües, que es un sistema, digamos, que se puede definir como una función ejecutiva, que es de control, un supervisor, ¿no? Que va haciendo como vigilando que no se mezclen las dos lenguas.
O sea,
¿no?,
que no cometamos el error, dijéramos. El mecanismo de control es más de supervisión de nosotros mismos para diferenciar las dos cosas.
Es algo que es automático, ¿no? Quiero decir que si somos bilingüe con alta competencia en las dos lenguas, no nos damos cuenta, ¿no?, de ese sistema.
Ajá.
Pero sabemos que existe en el cerebro y lo sabemos porque hay estudios que han demostrado, y también nosotros describimos un caso de una persona que tuvo una lesión en esa parte del cerebro que pensamos, ¿no?, esté detrás a ese control de las dos lenguas, que pues empiezan a mezclar las dos lenguas sin de manera involuntaria,
de
¿no?
manera
no se
involuntaria.
Dan cuenta.
Ah, vale. Exacto. vale.
Por eso que
es, o sea, que esto está totalmente digamos está muy estudiado y se ve que realmente el bilingüismo influye positivamente dentro del tema de las funciones ejecutivas. La flexibilidad, una de esas es la flexibilidad. Esa se impacta también para eso, no solo a nivel de hablar de la lengua, sino también en otros aspectos. Por ejemplo, no sé, aprendizaje de matemáticas o de otras cosas. ¿Puede ser así?
Digamos que es un tema bastante debatido, uh-huh. porque hay muchos estudios y estudios que han dado como evidencia de esa ventaja del bilingüismo, y otros que, digamos, han demostrado que no habría esa ventaja. Uh-huh, uh-huh. Lo que se ha estudiado mucho, como decías tú, es todo lo que son las funciones ejecutivas, sí. que podemos definir como un conjunto de habilidades cognitivas que nos ayudan, por ejemplo, a cambiar de tarea uh-huh. cuando estamos trabajando y suena el teléfono y cambiamos y luego volvemos, ¿no? Uh-huh. Esa capacidad de cambio de lengua o la capacidad que tenemos inhibir una información que no es relevante. Cuando Exacto. conducimos con el coche, sí. estamos expuestos a una cantidad impresionante de estímulos, sí. algunos de los cuales no son relevantes para nosotros y lo filtramos, ¿no? Uh-huh. Algunos estudios han demostrado que habría una cierta superioridad de los bilingües en estas tareas. Pero bueno, el tema está bastante debatido. Y por cómo se explicaría eso si fuera el caso, es que el hecho de manejar dos lenguas, ¿no? Uh-huh. Cambiar entre la una y la otra, y ese sistema que inhibe la otra lengua cuando no necesitamos, uh-huh. hace que tiene como una transferencia a otras capacidades que son de tipo no lingüístico. La idea un poco es. Uh-huh. Pero los estudios están demostrando es que los efectos a largo plazo, como tú comentabas, en pacientes con demencia serían más fuertes. Digamos uh-huh. que vemos esta ventaja de 4 o 5 años, ¿no? Que demuestra muchos estudios que empezaron en Canadá, sí. en que pues los pacientes bilingües llegarían más tarde, ¿no? a un diagnóstico de demencia. Todavía no sabemos exactamente lo que es que vehicula, uh-huh. pero a través de los estudios que se están haciendo, digamos, de los cambios cerebrales uh-huh. en esos pacientes, podemos saber cuál es el mecanismo, digamos, que está detrás, a esta ventaja.
Vale, eso es súper interesante. Me parece que también sí. da un poquito de claridad al respecto también para muchos padres que nos escuchan sobre ese tema. Una de las cosas que por ahí leí, ya no me acuerdo en dónde, dentro de todo lo que leí para preparar el episodio, era que uno de los problemas, no, realmente no es un problema del bilingüismo en sí, sino de cómo se implementa. El problema es, por ejemplo, cuando se trata de que se exponga el niño, o sea, trata de impartir el aprendizaje de una segunda lengua, con personas que no están capacitadas o que la preparación o el conocimiento de las personas, de los maestros o de los profesores, no es el adecuado. Entonces ahí es posible que la cosa no fluya tan bien y que en realidad de pronto no se experimenten las ventajas de ser bilingüe. ¿Tú más o menos puedes comentar un poquito al respecto de eso? Porque es más sobre la implementación uh-huh. como tal, o sea, es complicado, se puede afectar realmente esas ventajas al bilingüismo.
Claro, aprender una lengua es probablemente la situación ideal, ¿no? Sería tener un profesor que uh-huh. que es nativo, ¿no? Porque de esa manera podríamos de alguna sí. forma aprender también, aproximarnos mucho más, ¿no? Al sistema de sonidos, ¿no? Y no solo el aprendizaje. Claro, uh-huh. el sistema y la calidad, digamos, del tipo de aprendizaje influyen bastante, ¿no? Sobre la competencia final en esa lengua. Pero, claro, tenemos que tener uh-huh. en cuenta que por motivos educativos o de contexto, no siempre sí. es posible el efecto, ¿no? El ideal, por sí. ejemplo, una situación ideal es la situación de aprendizaje de inmersión, ¿no? Cuando podemos uh-huh. ir o vivir en un país, entonces no nos queda ningún otro remedio que aprender esa lengua porque estamos uh-huh. ahí, o vivir un tiempo en un país donde estamos, digamos, obligados de alguna forma a practicar esa lengua, ¿no? El hecho de practicarla es fundamental, un poco ligado al tema del uso de antes, ¿no? Porque, pues, sí. aunque al principio es complicado, y eso podría ser la desventaja, uh-huh. ¿no? En algunos contextos de aprendizaje que al final se acaba cambiando a la lengua que los dos no conocemos y abandonamos la lengua del aprendizaje. Sí. Entonces hay que ser muy firmes, ¿no? Y decir, bueno, estamos en ese contexto, a la lengua vehicular es esta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en una situación real de inmersión que tú hablas, estás en una situación de interactividad con las personas y aprendes y te expones a, vas al supermercado y tienes que, ya vas a aprender, ¿no?, palabras, o vas al cine y puedes escuchar una película en versión original y otros contextos donde, digamos, esa variabilidad nos ayuda a que, pues, nuestras competencias mejoren.
Claro, o sea que, por ejemplo, nosotros viviendo aquí, para los que nos escuchan saben que estamos en Barcelona, aquí la lengua es una comunidad autónoma que tiene una segunda lengua, que somos catalán, castellano. La tercera lengua normalmente en un cole o, bueno, en la educación sería el inglés. A veces hay colegios que sean el francés, pero luego hay un montón de extraescolares en otros idiomas. Bueno, hay muchos papás que, digamos, invierten mucho en eso, poner en extraescolares, yo que sé, en alemán, en chino. Sí, ahora el tema del chino mandarín está un montón, está con un hype gigantesco. Entonces, según lo que nos acabas de decir, realmente invertir mucho en que el niño aprenda chino mandarín o japonés, porque tengo un compañero del trabajo que estudia japonés, y lleva muchos años estudiando, pero claro, nosotros no tenemos una oportunidad para hablar japonés, claro, o chino, yo qué sé, como inversión lingüística, como nos dice. O sea, que en este momento, bueno, es de pronto para, no sé, tu plasticidad cerebral o algo de ese estilo, pero como tal, para el tema del multilingüismo tampoco te va a servir demasiado, ¿verdad?
Y diría que sí, si el niño, por ejemplo, ¿no?, le gusta, en lugar de practicar otra actividad extraescolar, le gustan las lenguas, a mí parece perfecto, ¿no? Lo que pasa es evitar siempre esas situaciones, supongo, ¿no?, de cómo obligar, ¿no?, al niño a aprender esa lengua u otra lengua que sea, pero eso vale, supongo.
Porque es importante.
Porque en ese momento igual el niño no entiende la utilidad de aprender esa lengua, ¿no?
Claro.
No es malo, no quiero decir que sea malo, ¿eh? Pero lo que pasa es que no, igual mejor no hacerse tanta expectativa, ¿no?, alrededor del aprendizaje, que sí, seguramente que después de algunos años el niño aprenderá seguramente a hablar, pero el contexto de inmersión siempre es el que mucho más rápido y posiblemente con pares es bastante para los niños pequeños, digo, ¿eh?
Exacto, es decir, que estar en un cole donde muchos hablan muchos diferentes idiomas aparte de la lengua vehicular que haya, es muy rico, y eso es lo que más ayuda, dijéramos, a que el niño desarrolle la competencia lingüística, ¿verdad?
Sí, además es una experiencia cultural impresionante, que quiero decir que
impresionante.
Para los niños.
Sí. Eso, bueno, sí, claro, todo lo que podamos aprender de los demás, y de otras culturas, bienvenido sea, ¿verdad? Bueno, pues tú y yo, que somos extranjeros aquí en Barcelona, porque tú tampoco eres de acá.
No soy.
Aunque yo,
lo
en teoría, yo. Bueno, ¿a ti te costó aprender castellano? ¿Ya sabías castellano cuando viniste a Barcelona, o catalán?
Tengo que decir que a mí me gustan mucho las lenguas, entonces me intriga mucho, estudio los aspectos lingüísticos por una pasión personal. Cuando, antes de llegar, pues hablaba muy poco, porque como de repente supe que tenía que venir y tal, y un amigo me dio unas clases y tal, y pensaba saber algo. Y me acuerdo cuando al llegar a Barcelona, pues me puse en contacto con la persona que me alquilaba la habitación, y ahí me di cuenta que no sabía absolutamente hablar nada. Que más que nada, que eso es lo que pasa, ¿no? Que no sabes cómo jugar pasado, presente, futuro, ¿no? Y aprendes de manera más sencilla todo en presente. Entonces, claro, y al principio, la verdad, aunque yo soy nativo de italiano, el que es muy parecido, ¿no? Pero la
es el catalán.
No, que digo que el castellano es bastante parecido, pero cuando estás en una conversación con muchas personas que hablan muy rápidamente, al principio se cuesta mucho, quiero decir, porque la gente pensaba, no, es fácil, ¿no?, aprender la lengua cuando es muy cercana. Es fácil, pero es verdad que al principio te cuesta. pero luego ya interactuando con las personas he ido aprendiendo y luego iba estudiando cosas así como muy básicas de gramática y lo he ido pues adquiriendo y ahora pues hablo más castellano que italiano en mi vida diaria, digamos.
Sí, bueno, eso pasa mucho. Yo tengo un amigo, bueno, ¿tú crees que algún día justamente por el tema del uso uno llegue a perder la lengua materna o eso ya se quedó allí como impronta en el cerebro y ya no se borra?
Hay casos muy, 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 muy aislados de estudios que sabemos que pierden, ¿no? En fase, por ejemplo, aguda después del daño cerebral, esta capacidad.
Sí.
Pero no has perdido la representación de la lengua, has perdido el acceso a esta lengua. Es como si estuviera dormida, ¿vale? Pero sí, y lo que pasa es curioso, no sé, a mí, por ejemplo, me pasa porque te digo que ya casi hablo muy poco italiano porque con toda la gente de aquí hablamos castellano-catalán porque es la lengua vehicular. Y lo que pasa es, hay esos efectos que están documentados, que parece que haces algunas intrusiones cuando tú hablas tu lengua materna, en mi caso el italiano, de la otra lengua materna. Eso pasa.
Ay, mira, eso sí, pasa. A mí me pasa eso. A mí me pasa mucho. Esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque a mí me pasa eso, que yo a veces voy a decir algo y no me sale la palabra en castellano y el castellano es mi lengua materna. Ya. ¿Sabes?
Es un poco ese controlador que hemos hablado antes, ¿no? Que va activando y desactivando las lenguas. Hace que, pues, a veces algunas estén menos activadas o más activadas porque estás hablando la otra y sufres esta intrusión o porque has activado mucho más el inglés porque has pasado todo el día hablando en inglés, por ejemplo, y cuando vuelves a casa, pues tienes la sensación de no poder hablar tu lengua materna. A mí me pasa cuando hablo por teléfono con mi madre, a veces ni sin darme cuenta cuelo algunas palabras en castellano o cuando escribo correos me doy cuenta que hay sonidos que son parecidos entre las dos lenguas, pero se escriben de diferente manera y me doy cuenta y digo, uy, es posible que haya perdido la capacidad de escribir una lengua materna. Pero no está, se llama attrition en inglés y es que ese efecto, digamos, como que si deteriorara tu lengua materna, pero realmente es porque, digamos, hablas mucho más la otra y entonces sufres, digamos, un poco como de intrusión, ¿no? O a veces lo notamos en las construcciones de las frases, ¿no? Yo a veces escribo en italiano y digo, uy, esa frase está hecha según una construcción más castellana que italiana, ¿no? Eso porque hemos automatizado mucho en esta lengua y lo trasladamos a nuestra lengua automáticamente sin darnos cuenta que igual no cuadra perfectamente.
No cuadra, claro, sí. Sí, ¿no? Eso como cuando tú lees algo, te llega un correo o de alguien, que eso también me pasa en el trabajo, y tú como que lo lees y como que entiendes, pero notas que hay algo que como que en las frases no termina de cuadrar, ¿no? Pero bueno, al final escribes, o cuando notas que es una traducción literal del inglés, ¿verdad?
Exacto.
Que en castellano no funciona.
No.
Vale, pues oye, muy interesante todo lo que nos cuentas. Yo creo que más adelante podríamos retomar el tema porque hay muchas preguntas de los oyentes que seguramente, bueno, algunas las hemos respondido hoy, pero bueno, seguro que van a seguir más. Entonces, bueno, te agradezco un montón, Marco, que nos hayas dedicado este ratito para que nos cuentes estas cosas. Nosotros aquí estamos encantados siempre de conocer un poquito más la ciencia detrás de todo lo que hablamos, de la educación, de la bilingüismo, de la lectura, la escritura, las matemáticas, todo, digamos que un poquito para entender cómo son esos mecanismos de aprendizaje para que todos estemos, como se dice en inglés, nunca mejor dicho, on the same page. Bueno, no me queda más que agradecerte y bueno, invitarte a que vuelvas cuando quieras a participar en cualquiera de los episodios que podamos hacer sobre el tema que tú investigas. Yo creo que no va a ser el último.
Bueno, te agradezco muchísimo porque haces un trabajo de divulgación impresionante y esa es la mejor manera para acercar a la gente a temas de investigación y en el caso del bilingüismo da, digamos, mucho juego porque abre muchas ventanas de muchas cosas, tanto en aprendizaje como en temas de daño cerebral o es algo que vivimos las lenguas y entonces creo que interesa a mucha gente.
Sí, yo creo que vamos a hacer seguramente un episodio luego solo hablando de esa parte, que yo creo que es interesantísimo. También porque, bueno, de alguna u otra forma, muchos de los que estamos aquí estamos expuestas a muchísimas lenguas, ¿no?
Exacto.
Vamos a ver cómo se tercia. Muchísimas gracias, Marco, por estar aquí con nosotros. Que pases un resto de día muy feliz y gracias por estar acá.
Igualmente, un saludo a todos los que nos escuchan.
Bueno, gracias.
Adiós.
Y hasta aquí la primera parte de nuestros episodios dedicados al bilingüismo. Ha sido un verdadero honor y un placer tener a un investigador como Marco contándonos tantas cosas interesantes sobre lo que pasa con nuestro cerebro cuando hablamos otras lenguas. Para nuestros mecenas, también tenemos un extra de la conversación con Marco, que pondré en nuestro Patreon y también en el grupo privado de Telegram que tenemos con los mecenas. Así que si ustedes también quieren hacer parte de ellos o escuchar el contenido extra, pásense por www.patreon.com/hablemosdemontessori. Mil gracias por seguirnos en las redes sociales, por sus comentarios en iVoox, por las valoraciones de 5 estrellas y las reseñas que nos dejan en Apple Podcast. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de Spotify y de Spreaker de la mano de Nación Podcast y Sune, que hace su magia produciendo este podcast. Muchas gracias por escucharnos y ya saben que si les ha gustado lo que escuchan, no duden en compartirlo. Nos escuchamos pronto.